Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el profesor Ignacio Rushansky, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Asuntos Internacionales por The New School y en Ciencia Política por IDES UNSAM, becario del CONICET, profesor en la Universidad de Belgrano y en la Universidad Dr. Cuato de Itela, coordinador del Departamento de Medio Oriente del IRI, reflexiona sobre el conflicto en Medio Oriente.
Cuando se habla de conflicto en Medio Oriente, en general se tiene en cuenta, por antonomasia, el conflicto palestino-israelí, que es prácticamente referido como el gran o el único conflicto. En realidad hay varios, hay distintas guerras civiles que están en marcha desde hace tiempo. Podemos mencionar el caso de Siria, de Libia, de Yemen, pero sin irnos muy lejos respecto a la situación Israel-Palestina, ya desde comienzos del nuevo milenio que los procesos de negociación, de paz, se fueron estancando progresivamente a un punto tal en que prácticamente nos encontramos a comienzos de la década del 20 con un proyecto de Estado soberano palestino trunco debido por lo menos a dos o tres factores. En principio, las políticas de expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania, que obstruyen la continuidad territorial, precisamente de los llamados territorios ocupados, o sea, de Cisjordania, donde se encuentra, digamos, la proporción territorial contigua más significativa, dado que por otro lado encontramos la Franja de Gaza, que está digamos, partida, ¿no? Es decir, no hay continuidad. Eso por un lado. Para ser sintéticos, después tendríamos que agregar el factor de desunión entre los palestinos mismos, ¿no? Hay ya toda una crisis de representación política que viene proyectándose desde hace muchos años. Particularmente podríamos tomar las elecciones de 2006 como un hito en el que la fractura entre Hamas, afincado en la Franja de Gaza, y Fatah, en Cisjordania, lleva a un enfrentamiento civil entre palestinos, bueno, plasmando una desunión ya histórica entre esos bandos, por así decirlo, que se traduce al día de hoy a una dirigencia, como digo, partida, donde cada grupo internamente tiene a su vez divisiones, tensiones, rivalidades, que fueron desgastándolos por separado. Entonces, si la unión hace la fuerza, en este caso podríamos ver que la desunión va consolidando la obstaculización de poder concretar ese proyecto de autonomía y de autodeterminación nacional. Y por otro lado, podríamos agregar, entonces, como un tercer factor, la agencia de la comunidad internacional, ya que no han habido tampoco esfuerzos significativos ni por parte de las grandes potencias, las principales potencias, podríamos decir en este caso Estados Unidos, Rusia, inclusive China, actores que tradicionalmente quizás uno no piensa tan asociados al Medio Oriente, particularmente tal vez los últimos dos, Rusia y China, pero que sin embargo se han hecho cada vez más presentes en los últimos años. Bueno, más allá de las principales potencias y de Occidente en particular, tampoco dentro del mundo árabe han habido grandes iniciativas ni proyectos ni presiones tampoco para que israelíes y palestinos pudieran dar vuelta a la página y reanudar negociaciones, un proceso de negociaciones real y profundo, que materialice en todo caso un encuentro entre pueblos.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar. Thank you.
El Departamento de Medio Oriente del IRI fue creado en el año 1996. A partir de entonces ha organizado múltiples actividades académicas ligadas a la región que abarca, entre las más importantes, se destacan la producción anual sobre Medio Oriente en el anuario del IRI, charlas acerca de los más variados temas regionales. El objetivo del departamento es aportar al conocimiento de las realidades políticas, culturales y económicas de la región a fin de incentivar los lazos entre Argentina y los países mesoorientales y más ampliamente entre estos y América Latina. El coordinador del Departamento de Medio Oriente del IRI, Ignacio Rushansky, analiza cuáles son los principales puntos del conflicto en Medio Oriente.
Los principales puntos del conflicto siempre pueden resumirse a grandes rasgos en las demandas palestinas, por ejemplo, el desmantelamiento de los asentamientos, el fin del bloqueo a la Franja de Gaza, la liberación de los detenidos palestinos, el retorno de los refugiados y exiliados, pero creo que podemos, aunque sea brevemente, ir un poco más allá. Porque antes de pactar algo y todo eso, sin ir más lejos, los posibles intercambios de territorios y redefinición de fronteras, hay que negociar. Y para negociar, cada actor debería atravesar ciertos cambios. Es notable que durante la última década, la población laica judía israelí y los partidos de centro, centro-izquierda e izquierda no lograron imponerse ni disputar la hegemonía que progresivamente Netanyahu consolidó, arraigándose en el apoyo de partidos de derecha, en principio por su reticencia a aliarse con los partidos árabes. Pero estoy hablando de algo que rebasa por mucho una mera alianza política de cara a elecciones. En efecto, estoy pensando en que la población laica asimiló una cierta relación de otredad cultural en relación a los árabes israelíes más parecida a la de la derecha. La idea de que la suma, en este caso, resta, de que se puede protestar en las calles para pedir que se mejore la transparencia institucional, el acceso a la vivienda, al mercado de trabajo, que se consagre el respeto a la diversidad LGBTQ+, e incluso que se puede disputar la hegemonía de la ortodoxia judía en el plano religioso, pero que no se puede hacer nada de esto junto con los árabes israelíes. Y esto se observa en la sucesión de protestas masivas del último año, por ejemplo, donde la consigna era precisamente salvemos la democracia, pero los árabes estaban ausentes tanto de las manifestaciones como de las pancartas. Entonces, esto nos dice mucho de las características de la democracia israelí. Y ese alejamiento entre judíos y árabes israelíes dentro del progresismo tiene su contrapartida en, como vimos este año, hace relativamente poco, ¿no?, recientemente con los últimos enfrentamientos en mayo, en esos grandes episodios de violencia callejera, en la agresión y en los discursos de odio que provienen de las extremas derechas. En resumidas cuentas, si la desunión entre palestinos es un factor clave para considerar como obstáculo para destrabar el conflicto, la fractura entre la diversidad cultural y etnonacional israelí es igualmente significativa y demanda un proceso de transformación también profundo antes de encarar cualquier nuevo proceso de paz genuino.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el profesor Ignacio Rushansky, coordinador del Departamento de Medio Oriente del IRI, reflexiona la cuestión de las alianzas en el conflicto en Medio Oriente.
La cuestión de las alianzas requiere introducir una serie de salvedades. En primer lugar, porque, como señalé, no encontramos bandos unificados, puros, internamente coherentes cuando hablamos de israelíes y palestinos. Así como trascienden mediáticamente las expresiones probablemente más extremas que expresan antagonismo entre ambos pueblos, hay partidos, movimientos, ONGs y asociaciones civiles, académicos, palestinos e israelíes que trabajan juntos apostando por el encuentro multicultural, el diálogo interreligioso y por la paz. Si queremos entender cómo se configuran relaciones de asociación entre actores inter- y transnacionales respecto a israelíes y palestinos, podemos identificar una relación entre ambos con las diásporas judía y palestina y hallar una red de entidades con objetivos y agendas políticas propias, que muchas veces operan como grupos de lobby o divulgadores y formadores de opinión en Europa, Estados Unidos y países de América Latina, y que no siempre están plenamente alineados con los intereses del gobierno de turno en Israel, por ejemplo. Un primer punto son las diásporas. Luego podemos considerar la relación con los vecinos limítrofes. Egipto y Jordania son países que reconocen al Estado de Israel, comercian con él, cooperan en materia de seguridad y que muchas veces se presentan como mediadores locales del conflicto, pero no cumplen un papel semejante al de aliados tradicionales, si se quiere configuraciones de alianzas de tipo bélicas tradicionales, ¿no? Como de guerra total. Del mismo modo, cuando uno piensa en los vínculos que Hamas puede tener con los hermanos musulmanes, Hezbollah, Irán, Qatar, se trata más bien de alianzas estratégicas. En el caso de Hamas con estos movimientos y gobiernos, muchas veces se puede observar momentos de tensión, de alejamiento y de acercamiento relativos a la contingencia, es decir, que varían según la posición de la dirigencia de alguno de estos partidos, movimientos y gobiernos. Mientras que en el caso de Israel hay una relación mucho más estructural en este sentido de alianza con Egipto y con Jordania. Pese al rechazo popular que pueda existir entre la población jordana, por ejemplo, la posición oficial de la monarquía jordana para con Israel, que siempre es cauta, medida, conciliadora, y probablemente mucho más cauta y conciliadora de lo que a la población jordana le gustase. Sin embargo, para Jordania, para Egipto, es importante mantener un vínculo estratégico y virtuoso con Israel, porque de vuelta se coopera con Israel en términos de seguridad, y ese es un rasgo no menor, sobre todo teniendo en cuenta que en Egipto, por ejemplo, en el Sinai, existen grupos tales como la provincia del Daesh en el Sinai, que han cometido atentados terroristas. Entonces, siempre la cooperación en inteligencia y seguridad con Israel es un hecho significativo para Egipto. Bueno, más allá de eso, después podemos pasar a otro plano de alianzas y encontrar que la Autoridad Nacional Palestina encuentra una serie de aliados en la comunidad internacional que le han permitido ingresar a distintos organismos internacionales. Pero no podemos confundir reconocimiento diplomático de Palestina como Estado soberano con una alianza, ya que muchos de estos gestos de reconocimiento son simbólicos y no se traducen en ningún tipo de iniciativa efectiva para lograr que ese proyecto de soberanía efectivamente ocurra. Es decir, no se ven siquiera relaciones comerciales de relevancia para con la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, sino, en cambio, intercambios considerables de esos países que reconocen a Palestina, pero con el Estado de Israel. O sea, que una cosa son posibles acercamientos o expresiones de solidaridad para con el pueblo palestino, que pueden ser muy importantes, pero que no tienen un correlato real considerable. O sea, no se manifiestan en ninguna condición que mejore la calidad de vida, por ejemplo, de los palestinos, ni mucho menos que los acerque a ese proyecto de Estado autónomo soberano, como decía. En tal sentido, Israel encuentra otros aliados estratégicos, por ejemplo, uno fundamental en Rusia, con quien se entiende para poder mantener a raya la expansión de la presencia de Hezbollah y de Irán en Siria, país atravesado aún por una devastadora y larga guerra civil. Rusia no parece un aliado tradicional de Israel si se recuerda, si se considera la tensión y hasta el antagonismo con el bloque soviético, e inclusive la persecución a los judíos rusos por el régimen soviético. Pero hoy en día la cercanía entre el Kremlin e Israel es sumamente estrecha. Luego, Israel tiene relaciones comerciales con China, con Corea del Sur, con la India y también con países africanos musulmanes, y claro, se destaca el acercamiento y la normalización diplomática con un mundo árabe cada vez más distante y menos comprometido con la causa palestina. Sin embargo, la cuestión palestina, por marginada que sea por la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo y organizaciones similares, sigue siendo una piedra en el zapato para poder avanzar más aún en el terreno de la normalización de relaciones. Finalmente, Estados Unidos es y fue históricamente el gran mediador entre israelíes y palestinos y un aliado histórico del Estado de Israel, así como también interlocutor entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, cabe también aclarar que pese a la cercanía que pueda existir entre esta alianza, Estados Unidos e Israel, no se trata de una relación lineal ni de acomodamiento de intereses y demandas de uno a los intereses del otro. No hay un acoplamiento tal, sino también toda una serie de conveniencias, tácticas, de momentos donde esa relación se va tensando más. Por ejemplo, la época en que gobernó Barack Obama, coincidiendo con el gobierno de Netanyahu, muestra toda una serie de desavenencias que se destacan notablemente de la cercanía que existió entre el propio Netanyahu para con Donald Trump. Es decir, que no siempre se entienden tan bien los mandatarios norteamericanos con los israelíes. No siempre hay una alineación tan clara, tan lineal entre esos intereses. Es una relación importante, por supuesto, pero eso no implica una mera o automática alineación de intereses, como decía.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.